El infierno es la ausencia de Dios. Esta es la historia de un hombre llamado Neil Fisk, y de cómo llegó a amar a Dios. El acontecimiento fundamental en la vida de Neil fue un suceso tan terrible como habitual. La muerte de su mujer, Sarah. Neil se vino abajo por la pena después de que ella muriese, una pena que resultaba atroz no solo por su magnitud intrínseca, sino porque redoblaba y enfatizaba el dolor anterior de su vida. La muerte de ella le obligó a volver a considerar su propia relación con Dios, y al hacerlo comenzó un viaje que le cambiaría para siempre. Neil había nacido con una deformidad congénita. Su muslo izquierdo estaba girado externamente y era varios centímetros más corto que el derecho. El término médico era deficiencia femoral focal proximal. La mayoría de la gente que le conocía suponía que Dios era el responsable, pero la madre de Neil no había presenciado ninguna visitación durante el embarazo. Su deformidad era resultado del mal desarrollo de un miembro durante la sexta semana de gestación, y nada más. De hecho, por lo que a la madre de Neil concernía, la culpa la tenía su padre ausente, cuyos ingresos podrían haber permitido una operación correctora, aunque ella nunca expresó este sentimiento en voz alta. De niño, Neil se había preguntado alguna vez si había sido castigado por Dios, pero la mayor parte del tiempo echaba la culpa de su infelicidad a sus compañeros de clase. Su fácil crueldad, su habilidad instintiva para localizar los puntos débiles en la armadura emocional de su víctima, la forma en que sus propias amistades se veían reforzadas por su sadismo. En todo esto Neil reconocía ejemplos de comportamiento humano, y no divino. Y aunque sus compañeros a menudo usaban el nombre de Dios en sus pullas, Neil sabía que no debía culparle por las acciones de ellos. Pero aunque Neil evitaba la trampa de culpar a Dios, nunca dio el paso de amarle. Nada en su educación o en su personalidad le llevaba a rezar a Dios para que le diera fuerza o le aliviase. Los diversos obstáculos a los que se enfrentó mientras crecía eran de origen accidental o humano, y confiaba para vencerlos en recursos estrictamente humanos. Se convirtió en un adulto que, como tantos otros, veía los actos de Dios en abstracto hasta que afectaban a su propia vida. Las visitaciones angélicas eran hechos que ocurrían a otras personas, y que le llegaban solo a través de los reportajes en las noticias de la noche. Su propia vida era completamente vulgar. Trabajaba de portero en un edificio de apartamentos de alto nivel, cobrando el alquiler y realizando reparaciones, y por lo que le concernía, las circunstancias eran perfectamente capaces de desarrollarse, feliz o infelizmente, sin intervención divina. Esta era su experiencia hasta la muerte de su mujer. Se trató de una visitación como cualquier otra, de menor magnitud que la mayoría pero del mismo tipo que todas, que trajo bendiciones para algunos y desastres para otros. En esta ocasión el ángel era Natanael, e hizo su aparición en un barrio comercial del centro. Tuvieron lugar 4 curaciones milagrosas. La eliminación de carcinomas en 2 individuos, la regeneración de la médula espinal en un parapléjico, y la recuperación de la vista de una persona que hacía poco que había quedado ciega. Se produjeron también 2 milagros que no eran curaciones. Una furgoneta de reparto, cuyo conductor se había desmayado al ver al ángel, se detuvo antes de llegar a atropellar a los transeúntes que se agolpaban en la acera. Otro hombre fue atrapado cuando el ángel partía por un rayo de luz celestial que le extirpó los ojos pero aseguró su devoción. La mujer de Neil, Sarah Fisk, fue una de las 8 víctimas. Fue alcanzada por los cristales que salieron volando cuando la henchida cortina de llamas del ángel hizo estallar el escaparate de la cafetería en la que estaba comiendo. Se desangró en unos minutos, y los otros clientes de la cafetería, ninguno de los cuales sufrió ni siquiera heridas superficiales, no pudieron hacer nada más que escuchar sus gritos de dolor y miedo, y al final observar la ascensión de su alma al cielo. Natanael no había traído ningún mensaje específico. Las palabras de despedida del ángel, que habían resonado por todo el escenario de la visitación, fueron las típicas. Contemplad el poder del Señor. De las 8 víctimas de ese día, 3 almas fueron admitidas al cielo y 5 no, una proporción mayor que la media de muertes por cualquier causa. 62 personas recibieron tratamiento médico por heridas que iban desde conmoción cerebral leve hasta tímpanos perforados y quemaduras que requirieron trasplantes de piel. El total de daños materiales se estimó en 8,1 millones de dólares, que en ningún caso fueron cubiertos por las compañías privadas de seguros debido a su causa. Decenas de personas se convirtieron en fieles devotos tras la visitación, fuera por gratitud o por terror. Por desgracia, Neil Fisk no era una de ellas. Después de una visitación, es habitual que todos los testigos se reúnan en grupo y discutan cómo ha afectado a su vida la experiencia compartida. Los testigos de la última visitación de Natanael organizaron unas reuniones de este tipo, y los familiares de aquellos que habían muerto eran bienvenidos, así que Neil comenzó a asistir. Las reuniones se celebraban una vez al mes en el sótano de una gran iglesia del centro. Había sillas plegables de metal puestas en filas, y al fondo de la habitación había una mesa con café y donuts. Todo el mundo llevaba etiquetas adhesivas con su nombre escrito con rotulador. Mientras esperaban a que comenzasen las reuniones, la gente permanecía de pie, bebiendo café y charlando. La mayor parte de las personas con las que Neil hablaba suponían que su pierna era consecuencia de la visitación, y debía explicarles que no era testigo, sino marido de una de las víctimas. Esto no le molestaba particularmente. Estaba acostumbrado a dar explicaciones por su pierna. Lo que sí que le molestaba era el tono de las reuniones propiamente dichas, cuando los participantes hablaban de sus reacciones ante la visitación. La mayoría hablaban de su recién estrenada devoción por Dios, e intentaban convencer a los afligidos familiares de que deberían sentirse igual que ellos. La reacción de Neil ante estos intentos de conversión dependía de quien los realizase. Cuando se trataba de un simple testigo, los encontraba meramente irritantes. Cuando alguien que había recibido una curación milagrosa le decía que amase a Dios, tenía que contenerse para no estrangularle. Pero lo que encontró más inquietante fue escuchar esa misma sugerencia de un hombre llamado Tom Crane. La mujer de Tommy había muerto también en la visitación, y ahora transmitía una impresión de humillación con cada uno de sus movimientos. Con voz muy baja y lacrimosa, explicaba cómo había aceptado su lugar como siervo de Dios, y aconsejaba a Neil que hiciese lo mismo. Neil no dejó de asistir a las reuniones, de alguna forma sentía que le debía a Sarah seguir acudiendo, pero encontró otro grupo con el que reunirse también, uno más compatible con sus propios sentimientos. Un grupo de apoyo dedicado a aquellos que hubieran perdido a una persona amada durante una visitación, y estuvieran enfadados con Dios por ello. Se reunían en semanas alternas en un cuarto del centro comunal de la localidad, y hablaban de la pena y la rabia que hervían en su interior. Todos los asistentes se mostraban en general comprensivos con los demás, a pesar de las diferencias en sus diversas actitudes hacia Dios. Entre los que habían sido devotos antes de su pérdida, algunos se esforzaban en la tarea de seguir siéndolo, mientras que otros abandonaban su devoción sin pensarlo dos veces. Entre los que nunca habían sido devotos, algunos sentían que su posición había sido confirmada, mientras que otros se enfrentaban a la tarea casi imposible de volverse ahora devotos. Para su consternación, Neil se encontraba en esta última categoría. Como cualquier otro no devoto, Neil nunca había hecho mucho esfuerzo en pensar dónde acabaría su alma. Siempre había supuesto que su destino era el infierno, y lo aceptaba. Así eran las cosas, y el infierno, después de todo, no era físicamente peor que el plano mortal. Significaba un exilio permanente de Dios, ni más ni menos. La veracidad de esto quedaba clara para cualquiera en las ocasiones en que el infierno se manifestaba. Sucedía regularmente. El terreno parecía volverse transparente, y se podía ver el infierno como si se mirase a través de un agujero en el suelo. Las almas perdidas no parecían diferentes a los vivos, pues sus cuerpos eternos se parecían a los mortales. No era posible comunicarse con ellos, su exilio de Dios significaba que no podían percibir el plano mortal, donde sus acciones podían sentirse, pero mientras esas manifestaciones duraban se les podía oír hablar, reír o llorar, exactamente como lo hacían cuando estaban vivos. La reacción de la gente ante estas manifestaciones divergía considerablemente. La mayoría de los devotos se estremecían, no ante la visión de nada aterrador, sino porque les recordaba que pasar la eternidad fuera del paraíso era posible. Neil, en cambio, era uno de los que no se sentían conmovidos. Por lo que podía decir, las almas perdidas en general no eran más infelices que él, ni su existencia era peor que la suya en el plano mortal, y en algunas cosas era mejor. Su cuerpo eterno no estaría impedido por anomalías congénitas. Por supuesto, todo el mundo sabía que el cielo era incomparablemente superior, pero para Neil siempre había parecido demasiado remoto para pensar en él, como la riqueza, la fama o el glamour. Para las personas como él, el infierno era el lugar al que se iba cuando se moría, y no le veía ningún sentido a reestructurar su vida con la esperanza de evitarlo. Y puesto que Dios no había interpretado ningún papel anteriormente en la vida de Neil, no tenía miedo de encontrarse exiliado de Dios. La perspectiva de vivir sin interferencias, de vivir en un mundo donde las bonanzas y las desgracias nunca eran intencionadas, no le causaba ningún terror. Ahora que Sarah estaba en el cielo, su situación había cambiado. Neil quería más que nada volver a estar junto a ella, y la única forma de ir al cielo era amar a Dios con todo su corazón. Esta es la historia de Neil, pero para contarla apropiadamente hay que contar las historias de otros dos individuos cuyos caminos se cruzaron con el suyo. El primero de ellos es Janice Reilly. Lo que la gente suponía respecto a Neil era lo que de hecho le había sucedido a Janice. Cuando la madre de Janice estaba embarazada de 8 meses, perdió el control del coche que conducía y lo estrelló contra un poste de teléfono durante una repentina tormenta de granizo, puños de hielo que cayeron del cielo azul y despejado y que cubrieron la carretera como un cargamento reventado de cojinetes gigantes. Ella se quedó sentada en su coche, temblorosa pero indemne, cuando vio un nudo de llamas plateadas, más tarde identificado como el ángel Bardiel, flotando por el cielo. La visión la dejó petrificada, pero no tanto como para no sentir la peculiar sensación de movimiento en su vientre. Un posterior examen con ultrasonidos reveló que la nonata Janice Reilly ya no tenía piernas. Los pies le crecían a modo de aletas directamente de las caderas. La vida de Janice podría haber seguido el curso de la de Neil, si no fuera por lo que sucedió 2 días después del examen. Los padres de Janice estaban sentados a la mesa en la cocina, llorando y preguntando qué habían hecho para merecer esto, cuando recibieron una visión. Las almas salvadas de 4 parientes fallecidos aparecieron ante ellos, bañando la cocina en un resplandor dorado. Los salvados no dijeron ni una palabra, pero sus sonrisas beatíficas provocaban una sensación de serenidad en todo el que las veía. Desde ese momento, los Reilly estuvieron seguros de que la invalidez de su hija no era un castigo. Como resultado, Janice creció pensando que no tener piernas era un don. Sus padres le explicaron que Dios le había asignado una misión especial porque consideraba que ella estaría a la altura, y ella prometió que no le fallaría. Sin orgullo ni terquedad, consideraba que su responsabilidad era demostrar a los demás que su invalidez no era una señal de debilidad, sino de fuerza. De niña, fue completamente aceptada por sus compañeros de clase. Cuando se es tan bonita, segura de sí misma y carismática como ella, los niños ni siquiera notan que se va en silla de ruedas. Cuando llegó a la adolescencia se dio cuenta de que las personas sin discapacidades de su escuela no eran las que más necesitaban de su influencia. Le parecía más importante dar ejemplo a otras personas inválidas, hubieran sido tocadas por Dios o no, no importaba dónde vivieran. Janice comenzó a hablar ante diversos públicos, asegurando a aquellos que sufrían discapacidades que tenían la fuerza que Dios necesitaba en ellos. Con el tiempo se ganó una buena reputación, y seguidores. Se ganaba la vida escribiendo y dando discursos, y fundó una organización benéfica dedicada a promover su mensaje. La gente le mandaba cartas agradeciéndole el haber cambiado sus vidas, y recibirlas le daba una sensación de plenitud de un tipo que Neil jamás había experimentado. Esta fue la vida de Janice hasta que ella misma fue testigo de una visitación del ángel Raziel. Estaba entrando en su casa cuando comenzaron los temblores. Al principio pensó que eran de origen natural, aunque no vivía en una zona geológicamente activa, y esperó en el umbral hasta que se terminasen. Unos segundos después vio por el rabillo del ojo un destello plateado en el cielo y se dio cuenta de que se trataba de un ángel justo antes de perder la consciencia. Janice se despertó para encontrarse con la mayor sorpresa de su vida. La visión de sus 2 nuevas piernas, largas, musculadas y perfectamente funcionales. Se alarmó la primera vez que se puso de pie. Era más alta de lo que esperaba. Mantener el equilibrio a esa altura sin usar los brazos era algo desconcertante, y sentir al mismo tiempo la textura del suelo con las plantas de los pies lo hacía directamente rarísimo. Los encargados de protección civil, al encontrarla vagando por la calle como ensimismada, pensaron que estaba en estado de shock, hasta que ella, maravillándose ante su habilidad de mirarles a la altura de los ojos, les explicó lo que le había pasado. Cuando se realizaron las estadísticas de la visitación, la recuperación de las piernas de Janice fue contada como una bendición, y ella se sintió humildemente agradecida por su buena suerte. Fue en la primera reunión del grupo de apoyo cuando una sensación de culpa comenzó a embargarla. Allí, Janice conoció a 2 individuos con cáncer que habían sido testigos de la visitación de Raziel, habían pensado que su curación estaba próxima, y se habían sentido amargamente decepcionados cuando se dieron cuenta de que les había pasado por alto. Janice se encontró preguntándose por qué ella había recibido una bendición y ellos no. La familia y los amigos de Janice consideraron que la recuperación de sus piernas era una recompensa por su sobresaliente trabajo en la tarea que Dios le había encomendado, pero para Janice esta interpretación abría otra pregunta. ¿Quería él que parase? No podía ser. Evangelizar era la principal razón de su vida, y no había límites al número de personas que necesitaban oír su mensaje. Continuar predicando era lo mejor que podía hacer, tanto por ella como por los demás. Sus dudas crecieron durante su primer discurso tras la visitación, ante un público de paralíticos recientes en silla de ruedas. Janice les transmitió sus habituales palabras de ánimo, asegurándoles que tenían la fuerza necesaria para los desafíos que les esperaban. Fue durante las preguntas del final cuando le preguntaron si la recuperación de sus piernas significaba que ella había superado su prueba. Janice no supo qué decir. No podía prometerles que sus defectos serían borrados algún día. De hecho, como descubrió, cualquier insinuación de que había sido recompensada podía interpretarse como una crítica hacia los demás que seguían inválidos, y ella no deseaba eso. Lo único que pudo decirles fue que no sabía por qué había sido curada, pero era evidente que su público no pensó que esta respuesta fuese satisfactoria. Janice volvió a casa inquieta. Aún creía en su mensaje, pero por lo que concernía a su público, había perdido su mayor fuente de credibilidad. ¿Cómo podía dar ánimos a otros que habían sido tocados por Dios para que vieran su discapacidad como una señal de fuerza, cuando ella ya no compartía su condición? Reflexionó sobre si esto podía ser un desafío, una prueba de su habilidad para propagar su palabra. Claramente, Dios había hecho que su tarea fuera más difícil que antes. Quizá la recuperación de sus piernas era un obstáculo que ella debía superar, de la misma forma que lo había sido el que le desapareciesen. Esta interpretación le falló en su siguiente cita prevista. El público estaba formado por un grupo de testigos de una visitación de Natanael. A menudo la invitaban a hablar ante estos grupos con la esperanza de que los que sufrían obtuviesen aliento de ella. En lugar de pasar por alto el tema, comenzó contando la visitación que ella misma había experimentado recientemente. Les explicó que, aunque podía parecer que había recibido algo valioso, en realidad se enfrentaba a su propio reto. Como ellos, se estaba viendo forzada a encontrar en sí misma recursos que no sabía que tenía. Se dio cuenta demasiado tarde de que se había equivocado al hablar. Un hombre del público con una pierna deformada se levantó y se encaró con ella. ¿Estaba sugiriendo en serio que la recuperación de sus piernas era comparable a la pérdida de su mujer? ¿Era posible que igualase sus penalidades y las de él? Janice le aseguró inmediatamente que no era su intención, y que no podía imaginar el dolor que estaría sufriendo. Pero, dijo, no estaba en los planes de Dios que todo el mundo se viera sujeto a las mismas penalidades, sino solo que cada persona se enfrentase a su penalidad, fuera esta cual fuese. La dificultad de todas las penalidades era subjetiva, y no era posible comparar las experiencias de dos personas. Y de la misma forma que aquellos cuyo sufrimiento parecía mayor que el suyo debían sentir compasión por él, él debía sentir compasión por aquellos cuyo sufrimiento parecía menor. Pero el hombre no aceptó nada de esto. Ella había recibido lo que cualquier otra persona habría considerado una bendición fantástica, y se estaba quejando de ello. Se fue de la reunión hecho una furia mientras Janice aún estaba intentando explicarse. El hombre, por supuesto, era Neil Fisk. Neil había oído hablar de Janice Reilly durante gran parte de su vida, la mayoría de las veces a través de personas que estaban convencidas de que una pierna deforme era una señal de Dios. Estas personas la citaban como ejemplo a seguir, diciéndole que su actitud era la respuesta adecuada ante una discapacidad física. Neil no podía negar que la falta de piernas de ella era una invalidez mucho peor que su fémur deformado. Por desgracia, la actitud de ella le parecía tan ajena que, incluso en los mejores tiempos, nunca había podido aprender nada de ella. Ahora, en lo más hondo de su pesar y perplejo porque ella hubiera recibido un don que no necesitaba, Neil encontró ofensivas sus palabras. En los días que siguieron, Janice se encontró cada vez más sumida en las dudas, incapaz de decidir qué significaba la recuperación de sus piernas. ¿Estaba respondiendo con ingratitud a un don que había recibido? ¿Era tanto una bendición como una prueba? Quizá fuera un castigo, una indicación de que no había cumplido con su deber apropiadamente. Había muchas posibilidades, y no sabía en cuál creer. Hay otra persona más que interpretó un papel importante en la historia de Neil, aunque él y Neil no se encontraron hasta que el viaje de Neil casi había llegado a su final. El nombre de esa persona era Ethan Mead. Ethan había crecido en una familia que era devota, pero no de forma profunda. Sus padres creían que Dios era responsable de su salud por encima de la media y de su cómoda situación financiera, aunque no habían presenciado ninguna visitación ni recibido ninguna visión. Sencillamente, confiaban en que Dios era, directa o indirectamente, el causante de su buena suerte. Su devoción nunca había sido sometida a ninguna prueba seria, y quizá no hubiera superado una. Su amor por Dios estaba basado en su satisfacción con el statu quo. Sin embargo, Ethan no era como sus padres. Desde la niñez, había estado seguro de que Dios le tenía reservado un papel especial, y esperaba una señal que le indicase de qué papel se trataba. Le hubiera gustado ser predicador, pero sentía que no tenía ningún testimonio irresistible que ofrecer. Sus vagos sentimientos de anhelo no eran bastante. Ansiaba un encuentro con lo divino que le proporcionase un sentido. Podría haber ido a uno de los lugares santos, esos sitios donde, por razones desconocidas, las visitaciones angélicas ocurrían regularmente, pero sentía que una acción así sería presuntuosa por su parte. Los lugares santos eran comúnmente el último recurso de los desesperados, de aquellos que buscaban bien una curación milagrosa que recompusiera sus cuerpos, bien un atisbo de luz celestial que recompusiera sus almas, y Ethan no estaba desesperado. Decidió que debía de haber un curso ya trazado para él, y que con el tiempo las razones para esto se aclararían. Mientras esperaba ese día, vivía la vida lo mejor que podía. Trabajaba de bibliotecario, estaba casado con una mujer llamada Claire, y tenía dos hijos. Todo el tiempo permanecía atento a las señales de un destino más alto. Ethan estaba seguro de que su hora había llegado cuando fue testigo de una visitación de Raziel, la misma visitación que, a muchos kilómetros de distancia, devolvió las piernas a Janice Reilly. Ethan se encontraba solo cuando sucedió. Estaba caminando hacia su coche en el centro de un aparcamiento, cuando el suelo comenzó a temblar. Instintivamente, supo que se trataba de una visitación y se puso de rodillas, sin sentir miedo, solo euforia y asombro ante la perspectiva de conocer su vocación. El suelo se quedó quieto al cabo de un minuto, y Ethan miró a su alrededor, pero salvo por eso no se movió. Solo después de esperar unos minutos más se puso de pie. Había una gran grieta en el asfalto que comenzaba justo delante de él y que seguía un trazado serpenteante calle abajo. La grieta parecía señalarle una dirección específica, así que corrió siguiéndola varias manzanas hasta que encontró a otros supervivientes, un hombre y una mujer que estaban saliendo de una fisura de tamaño moderado que se había abierto justo bajo sus pies. Se quedó con ambos hasta que llegaron los servicios de protección civil y les llevaron a un refugio. Ethan asistió a las reuniones posteriores del grupo de apoyo y conoció a otros testigos de la visitación de Raziel. En el curso de varias reuniones, se percató de que existían ciertas pautas entre los testigos. Por supuesto, estaban los que habían sido heridos y los que habían recibido curas milagrosas. Pero también estaban aquellos cuyas vidas habían cambiado de otras formas. El hombre y la mujer que había encontrado se enamoraron y pronto se comprometieron. Una mujer que había quedado atrapada bajo un muro desmoronado sintió tras ser rescatada que debía convertirse en camillero. La propietaria de una tienda formó una alianza que evitó su quiebra inminente, mientras que otro cuya tienda había quedado destruida vio en esto un mensaje para que cambiase de vida. Parecía que todo el mundo salvo Ethan había encontrado una forma de entender lo que les había pasado. Él no había sido maldecido o bendecido de ninguna forma evidente, y no sabía qué mensaje se suponía que tenía que recibir. Su mujer, Claire, le sugirió que considerase la visitación como un recordatorio de que debía apreciar lo que tenía, pero a Ethan eso no le convenció, pues razonaba que todas las visitaciones, no importaba dónde sucedieran, servían a ese fin, y el hecho de que hubiese sido testigo de una visitación tenía que tener un significado superior. Le atormentaba la idea de que había perdido una oportunidad, que había otro testigo a quien estaba destinado a conocer y no lo había hecho. Esta visitación tenía que ser la señal que había estado esperando. No podía limitarse a pasarla por alto. Pero eso tampoco le decía qué es lo que se suponía que debía hacer. Al cabo, Ethan recurrió a un proceso de eliminación. Se hizo con una lista de todos los testigos, y tachó a aquellos que tenían una interpretación clara de su experiencia, razonando que uno de los que quedarán debía de ser la persona cuyo sino estaba de alguna forma entrelazado con el suyo. Entre los que estaban confundidos o se sentían inseguros acerca del significado de la visitación, se encontraría el que él estaba destinado a conocer. Cuando terminó de tachar nombres de la lista, solo quedaba uno, Janice Reilly. En público, Neil era capaz de ocultar su pesar tal y como se espera de un adulto, pero en la privacidad de su apartamento, las compuertas de la emoción cedían de golpe. La conciencia de la ausencia de Sarah le abrumaba, y entonces se dejaba caer al suelo y lloraba. Se acurrucaba en posición fetal, con el cuerpo sacudido por sollozos e hipos, con lágrimas y mocos cayéndole por la cara, y la angustia rompía sobre él en olas cada vez mayores hasta que era más de lo que podía soportar, más intensa de lo que hubiera creído posible. Minutos u horas después conseguía calmarse, y entonces se dormía, exhausto. Y a la mañana siguiente se despertaba y se enfrentaba a la perspectiva de otro día sin Sara. Una señora mayor del edificio de Neil intentó consolarle diciéndole que el dolor disminuiría con el tiempo, y que aunque nunca olvidaría a su mujer, al menos sería capaz de seguir adelante. Entonces encontraría a otra persona y encontraría la felicidad con ella, y aprendería a amar a Dios y por tanto, subiría al cielo cuando llegase el momento. La intención de la mujer era buena, pero Neil no se encontraba en situación de hallar consuelo en sus palabras. La ausencia de Sara era como una herida abierta, y la perspectiva de que algún día ya no sentiría dolor por su pérdida no solo parecía remota, sino físicamente imposible. Si suicidarse hubiera puesto fin a su dolor, lo habría hecho sin dudarlo, pero eso solo serviría para asegurarse de que su separación de Sara sería permanente. El tema del suicidio surgía regularmente en las reuniones del grupo de apoyo, e inevitablemente hacía que alguien mencionase a Robin Pearson, una mujer que solía ir a las reuniones varios meses antes de que Neil comenzase a asistir. El marido de Robin había sufrido un cáncer de estómago durante una visitación del Ángel Macatiel. Ella se quedó en su habitación del hospital durante varios días seguidos, pero él murió inesperadamente cuando ella estaba en casa haciendo la colada. Una enfermera que había estado presente le dijo a Robin que su alma había ascendido, y de esta forma Robin comenzó a asistir a las reuniones del grupo de apoyo. Muchos meses después, Robin llegó a la reunión estremeciéndose de furia. El infierno se había manifestado cerca de su casa, y había visto a su marido entre las almas perdidas. Se había encarado con la enfermera, que admitió haber mentido con la esperanza de que Robin aprendiera a amar a Dios, y así al menos ella sería salvada, aunque su marido no lo hubiera sido. Robin no acudió a la siguiente reunión, y en la reunión siguiente a esa el grupo supo que se había suicidado para reunirse con su marido. Ninguno de ellos conocía cuál era la situación de la relación entre Robin y su marido en el más allá, pero se sabía que a veces tenían éxito. Algunas parejas se habían reunido felizmente gracias al suicidio. En el grupo de apoyo había asistentes cuyos esposos habían descendido al infierno, y decían que se sentían desgarrados entre el deseo de permanecer con vida y el de reunirse con sus parejas. Neil no estaba en su situación, pero su primera reacción al escucharles había sido de envidia. Si Sara hubiera ido al infierno, el suicidio sería la solución a todos sus problemas. Esto llevó a que Neil aprendiese una verdad vergonzosa sobre sí mismo. Se dio cuenta de que si tuviera que elegir entre ir al infierno mientras Sara iba al cielo, o hacer que ambos fueran al infierno juntos, elegiría esto último. Prefería que ella fuese exiliada de Dios a que estuviera separada de él. Sabía que era egoísta, pero no podía cambiar sus sentimientos. Creía que Sara podría ser feliz en ambos sitios, pero él solo podría ser feliz con ella. Las experiencias anteriores de Neil con las mujeres nunca habían sido buenas. Casi siempre, cuando había estado flirteando con una mujer sentado en un bar, ella enseguida se acordaba de que tenía una cita en otro lugar en el momento en que él se ponía de pie y su pierna más corta se hacía visible. Una vez, una mujer con la que había estado saliendo durante varias semanas rompió su relación explicándole que, aunque ella misma no consideraba que su pierna fuera un defecto, cuando les veían en público juntos los demás suponían que ella debía de tener algún problema para estar con él, y esperaba que él entendiese que eso era muy injusto para ella. Sara había sido la primera mujer que Neil había conocido cuya actitud no había cambiado en absoluto, cuya expresión no había oscilado entre la piedad y el horror, ni siquiera la sorpresa, cuando vio su pierna por primera vez. Solo por esa razón era de prever que Neil se quedaría prendado de ella. Para cuando hubo conocido todos los aspectos de su personalidad, se había enamorado completamente. Y como las mejores cualidades de él salían a la luz cuando estaba con ella, ella se enamoró también. Neil se había sorprendido cuando Sara le dijo que era devota. No había muchas señales de su devoción, no iba a misa, pues compartía el disgusto de Neil hacia la actitud de la mayoría de los asistentes, pero a su propia manera discreta estaba agradecida a Dios por su vida. Nunca intentó convertir a Neil, diciéndole que la devoción vendría de dentro o no vendría. Muy raramente mencionaban a Dios, y la mayor parte del tiempo habría sido fácil para Neil imaginar que las ideas de Sara sobre Dios eran iguales que las suyas. Eso no quiere decir que la devoción de Sara no ejerciera ningún efecto sobre Neil. Al contrario, Sara era de lejos el mejor argumento para amar a Dios que nunca había encontrado. Si amar a Dios había contribuido a hacerla la persona que era, entonces quizás sí que tenía sentido. Durante los años en que estuvieron casados, su visión de la vida se volvió más luminosa, y probablemente hubiera llegado un punto en el que se hubiera sentido agradecido hacia Dios, si él y Sara hubieran envejecido juntos. La muerte de Sara eliminó esa posibilidad, pero no tenía por qué haber significado que Neil no pudiera amar a Dios. Neil podría haberla aceptado como un recordatorio de que nadie puede contar con disponer de décadas por delante. Podría haberse sentido conmovido por la conciencia de que, si hubiera muerto con ella, el alma de él se hubiera perdido y los dos se hubieran separado para toda la eternidad. Podría haber visto la muerte de Sara como un toque de atención que le indicaba que amase a Dios mientras todavía tenía la posibilidad de hacerlo. En lugar de esto, Neil sintió un activo resentimiento hacia Dios. Sara había sido la mayor bendición de su vida, y Dios se la había llevado. ¿Y ahora se suponía que él tenía que amarle por ello? Para Neil, era como si un secuestrador le pidiera amor como rescate por devolverle a su mujer. Podría haber conseguido ser obediente, pero, ¿sentir amor sincero y efusivo? Ese era un rescate que no podía pagar. Esta paradoja se hizo evidente para varias personas del grupo de apoyo. Uno de los asistentes, un hombre llamado Phil Soames, señaló correctamente que pensar en ello como si fuera una condición que debía cumplirse era una garantía de fracaso. No se podía amar a Dios como medio para conseguir un fin, había que amarle por él mismo. Si el objetivo último de amar a Dios era reunirse con la pareja de uno, no se estaría demostrando auténtica devoción en absoluto. Una mujer del grupo de apoyo llamada Valerie Tomasino dijo que no deberían intentarlo. Había estado leyendo un libro publicado por el movimiento humanista. Sus miembros consideraban que era un error amar a un Dios que infligía tanto dolor, y defendían que la gente debía actuar de acuerdo con su propio sentido de lo que fuera moral en lugar de dejarse guiar por el palo y la zanahoria. Esta era gente que, cuando moría, descendía al infierno desafiando abiertamente a Dios. El propio Neil había leído un panfleto del movimiento humanista. Lo que recordaba mejor era que había una cita de los ángeles caídos. Las visitaciones de ángeles caídos no eran muy frecuentes, y no provocaban buena ni mala suerte. No actuaban siguiendo órdenes de Dios, sino que pasaban por el plano mortal dedicados a sus inimaginables asuntos. En las ocasiones en que aparecían, la gente solía hacerles preguntas. ¿Conocían las intenciones de Dios? ¿Por qué se habían revelado? La respuesta de los ángeles caídos era siempre la misma. Decidid por vosotros mismos. Eso es lo que hicimos nosotros. Os aconsejamos que hagáis lo mismo. Los del movimiento humanista habían tomado su decisión, y si no fuera por Sara, Neil hubiera realizado una elección idéntica. Pero quería volver a estar con ella, y la única forma era encontrar una razón para amar a Dios. En busca de cualquier base para construir su devoción, algunos asistentes al grupo de apoyo encontraban consuelo en el hecho de que sus seres queridos no habían sufrido cuando Dios se los había llevado, sino que habían muerto instantáneamente. Neil ni siquiera podía contar con eso. Sara había sufrido unos cortes horripilantes cuando la alcanzaron los cristales. Por supuesto, podría haber sido peor. El hijo adolescente de una pareja se había visto atrapado en un incendio causado por una visitación angélica, y había sufrido quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo antes de que los servicios de protección civil pudieran rescatarle. Su muerte al cabo de poco tiempo fue un acto de compasión. En comparación, Sara había tenido suerte, pero no la suficiente para hacer que Neil amase a Dios. Neil solo podía pensar en una cosa que podría hacer que diera gracias a Dios, y era que permitiese a Sara aparecerse ante él. El mero hecho de volver a verla sonreír le proporcionaría un consuelo inconmensurable. Nunca antes había recibido la visita de un alma salvada, y una visión ahora hubiera significado más para él que en cualquier otro momento de su vida. Pero las visiones no aparecen solo porque una persona las necesite, y ninguna vino a Neil. Tenía que encontrar su propio camino hacia Dios. La siguiente vez que asistió a la reunión del grupo de apoyo para testigos de la visitación de Natanael, Neil buscó a Benny Vázquez, el hombre cuyos ojos habían sido extirpados por la luz celestial. Benny no siempre acudía, porque ahora le invitaban a hablar en otras reuniones. Pocas visitaciones causaban la pérdida de los ojos, puesto que la luz celestial entraba en el plano mortal solo en los breves momentos en los que un ángel emergía de o volvía al cielo, así que los cegados eran famosos en alguna medida, y estaban solicitados como oradores por los grupos eclesiales. Ben era ahora tan ciego como una lombriz. No solo habían desaparecido sus cuencas oculares, sino que en su cráneo faltaba incluso el espacio para esos rasgos, y sus pómulos terminaban en la frente. La luz que había llevado a su alma tan cerca de la perfección como era posible en el plano mortal también había deformado su cuerpo. Era la opinión mayoritaria que esto constituía una demostración de que los cuerpos físicos eran superfluos en el cielo. Con la capacidad expresiva limitada que conservaba su cara, Benny siempre mostraba una sonrisa feliz y extática. Neil esperaba que Benny pudiera decirle algo que le ayudase a amar a Dios. Benny describía la luz celestial como infinitamente hermosa, una visión de una majestad tan convincente que disipaba todas las dudas. Constituía una prueba irrefutable de que Dios debía ser amado, una explicación que lo hacía tan evidente como que uno más uno son dos. Por desgracia, aunque Benny podía ofrecer muchas analogías del efecto de la luz celestial, no podía reproducir su efecto con sus propias palabras. Aquellos que ya eran devotos encontraban muy emocionantes las descripciones de Benny, pero para Neil parecían frustrantes e imprecisas. Así que se dedicó a buscar consejo en otras partes. «Acepta el misterio», le dijo el párroco de la iglesia más cercana. «Si puedes amar a Dios aunque tus preguntas no obtengan respuesta, es lo mejor que puedes hacer. Admite que le necesitas», le dijo un libro popular de consejos espirituales que había comprado. Cuando te des cuenta de que la autonomía es una ilusión, estarás preparado. Sométete completa y totalmente, le dijo el predicador en la televisión. Al recibir tormento, demuestras tu amor. Puede que la aceptación no te traiga alivio en esta vida, pero resistirte solo empeorará tu castigo. Todas estas estrategias habían funcionado con diferentes individuos. Cualquiera de ellas, una vez interiorizada, puede llevar a una persona a la devoción. Pero no siempre son fáciles de adoptar, y Neil se contaba entre los que las encontraban imposibles. Finalmente, Neil habló con los padres de Sarah, lo que indicaba el grado de su desesperación. Sus relaciones con ellos siempre habían sido tensas. Aunque querían a Sarah, a menudo la amonestaban por no ser lo bastante explícita en su devoción, y se habían sorprendido desagradablemente cuando se casó con un hombre que no era devoto en absoluto. Por su parte, Sarah siempre había considerado que sus padres eran demasiado criticones, y que mostraran su desaprobación hacia Neil solo reforzó esta impresión. Pero ahora Neil pensaba que tenía algo en común con ellos, después de todo, ellos también lloraban la pérdida de Sarah, así que los fue a visitar en su casa colonial de los suburbios, esperando que pudieran ayudarle con su pesar. ¡Qué equivocado estaba! En lugar de compasión, lo que Neil obtuvo de los padres de Sarah fue que lo responsabilizaran por su muerte. Habían llegado a esta conclusión en las semanas posteriores al funeral de Sarah. Razonaban que ella había sido tomada para enviarle un mensaje a él, y que ellos se veían forzados a soportar la pérdida de ella solo porque él no había sido devoto. Ahora estaban convencidos de que, a pesar de las explicaciones que les había dado al respecto, la pierna deforme de Neil era de hecho un acto de Dios, y si él se hubiera sentido apropiadamente escarmentado por ello, Sarah aún podría estar con vida. Esta reacción no debería haberle sorprendido. A lo largo de toda la vida de Neil, la gente había atribuido un significado moral a su pierna, aunque Dios no fuera responsable de ella. Ahora que había sufrido una desgracia por la que Dios era claramente responsable, era inevitable que alguien supusiera que se lo merecía. Fue una mera cuestión de azar que Neil oyese este sentimiento cuando estaba en su momento más vulnerable y podía afectarle más. Neil no creía que sus suegros tuvieran razón, pero empezó a preguntarse si no sería mejor para él que la tuvieran. Quizá, pensó, sería mejor vivir en un cuento en que los virtuosos eran recompensados y los pecadores castigados, incluso si los criterios de virtud y pecado se le escapaban, que vivir en una realidad donde no había ninguna justicia en absoluto. Significaría que le tocaba el papel de pecador, así que no era una mentira muy consoladora, pero le ofrecía una recompensa que su propio sistema ético no podía darle: la creencia de que le reuniría con Sarah. A veces incluso un mal consejo puede dirigir a una persona en la buena dirección. Fue de esta forma que las acusaciones de sus suegros al final empujaron a Neil a acercarse más a Dios. En más de una ocasión, cuando estaba evangelizando, alguien había preguntado a Janice si alguna vez deseaba tener piernas, y ella siempre había contestado, sinceramente, que no. Estaba satisfecha con cómo era. A veces quien preguntaba le señalaba que no podía echar de menos lo que nunca había conocido, y que podría tener otra opinión si hubiera nacido con piernas y las hubiera perdido luego. Janice nunca negaba eso. Pero podía decir con toda sinceridad que no tenía la sensación de estar incompleta, ni sentía envidia de la gente con piernas. No tenerlas era parte de su identidad. Nunca había intentado usar prótesis, y si hubiese existido una operación quirúrgica que la hubiera podido dotar de piernas, la habría rechazado. Nunca había pensado en la posibilidad de que Dios pudiera devolverle las piernas. Uno de los efectos secundarios inesperados de tener piernas era el aumento de las atenciones que recibía de los hombres. Antes había atraído sobre todo a hombres con un fetiche por las amputaciones o complejo de santidad. Ahora todo tipo de hombres parecían sentirse atraídos por ella. Así que cuando notó el interés de Ethan Mead por ella, pensó que era de naturaleza romántica. Esta posibilidad era particularmente preocupante, puesto que era evidente que estaba casado. Ethan había comenzado a hablar con Janice en las reuniones del grupo de apoyo, y luego había comenzado a asistir a sus charlas en público. Cuando él sugirió que comiesen juntos, Janice le preguntó por sus intenciones, y él le explicó su teoría. No sabía de qué forma estaba su destino unido al de ella. Solo sabía que lo estaba. Ella se mostró escéptica, pero no rechazó de plano su teoría. Ethan admitió que no tenía respuestas para las preguntas de ella, pero estaba dispuesto a hacer lo que pudiera para ayudarle a encontrarlas. Janice accedió cautelosamente a ayudarle en su búsqueda de un sentido, y Ethan le prometió que no sería una carga. Se reunían regularmente y hablaban sobre el significado de las visitaciones. Mientras tanto, la mujer de Ethan, Claire, se preocupaba. Ethan le aseguró que no tenía sentimientos románticos hacia Janice, pero eso no disminuyó la inquietud de ella. Sabía que las circunstancias extremas podían crear lazos entre individuos, y temía que la relación de Ethan con Janice, romántica o no, pudiera amenazar su matrimonio. Ethan le sugirió a Janice que, como bibliotecario, podía ayudarle a realizar algunas investigaciones. Ninguno de ellos había oído de ningún otro caso en el que Dios hubiera dejado su marca en una persona durante una visitación y la hubiera borrado durante otra. Ethan buscó ejemplos anteriores con la esperanza de que pudieran arrojar luz sobre la situación de Janice. Había algunos casos de individuos que habían recibido varias curaciones milagrosas a lo largo de sus vidas, pero sus enfermedades o invalideces siempre habían sido de origen natural, no recibidas durante una visitación. Había un informe anecdótico de un hombre que había sido cegado por sus pecados, había cambiado de vida, y luego había recuperado la vista, pero estaba clasificado como leyenda urbana. Incluso si esta historia tenía una base cierta, no proporcionaba un precedente útil para la situación de Janice. Sus piernas habían desaparecido antes de su nacimiento, así que no podía haber sido un castigo por nada que hubiera hecho. Era posible que la invalidez de Janice hubiera sido un castigo por algo que hubiera hecho su madre o su padre. Podría ser que la recuperación de sus piernas quisiera decir que finalmente ellos se habían ganado que ella quedase curada. Ella no podía creerlo. Si sus parientes muertos se le hubieran aparecido en una visión, Janice se hubiera sentido más tranquila con la recuperación de las piernas. El hecho de que no lo hicieran le hacía sospechar que había algo que no iba bien, pero no creía que fuera un castigo. Quizá había sido un error, y había recibido un milagro dirigido a otra persona. Quizá era una prueba, para ver cómo respondía si le daban algo excesivamente valioso. En ambos casos, solo parecía haber un curso de acción. Con absoluta gratitud y humildad, pediría que le permitiesen devolver su don. Para hacerlo, realizaría una peregrinación. Los peregrinos atravesaban grandes distancias para visitar los lugares santos y esperar una visitación, confiando en una curación milagrosa. Mientras que en la mayor parte del mundo uno podía esperar toda la vida y no conocer nunca una visitación, en un lugar santo solo tendría que esperar unos meses, a veces semanas. Los peregrinos sabían que las posibilidades de ser curados seguían siendo bajas. De los que se quedaban el tiempo suficiente para presenciar una visitación, la mayoría no recibía una curación. Pero lo normal es que se sintieran felices simplemente por haber visto a un ángel, y que volvieran a sus hogares con mejor disposición para encarar lo que les esperaba, fuese la muerte inminente o vivir con una invalidez. Y, por supuesto, el mero hecho de sobrevivir a una visitación hacía que mucha gente apreciase su situación. De forma invariable, un pequeño número de peregrinos moría en cada visitación. Janice estaba dispuesta a aceptar el resultado, cualquiera que fuese. Si Dios veía conveniente tomarla, estaba lista. Si Dios le volvía a quitar las piernas, volvería a realizar el trabajo que siempre había hecho. Si Dios le dejaba las piernas, esperaba recibir la epifanía que necesitaba para hablar con convicción sobre su don. Sin embargo, esperaba que su milagro le fuese retirado y dado a alguien que realmente lo necesitase. No sugirió a nadie que le acompañase en la esperanza de recibir el milagro que ella quería devolver, pues sentía que eso sería presuntuoso, pero en privado consideraba que su peregrinación era una petición en nombre de los necesitados. Sus amigos y su familia se sintieron confundidos ante la decisión de Janice, diciéndole que cuestionaba a Dios. Cuando la noticia se hizo pública, recibió muchas cartas de sus admiradores, expresando consternación, perplejidad y admiración por su voluntad de realizar un sacrificio semejante. En cuanto a Ethan, apoyaba completamente la decisión de Janice, y se sentía emocionado por él mismo. Ahora entendía el significado que tenía para él la visitación de Raziel. Le indicaba que había llegado el momento de actuar. Su mujer, Claire, se opuso tenazmente a que él se fuera, señalándole que no tenía ni idea de cuánto tiempo podría llevarle, y que ella y sus hijos también le necesitaban. Le apenó partir sin su apoyo, pero no tenía elección. Ethan marcharía en peregrinación, y en la siguiente visitación, sabría lo que Dios tenía previsto para él. La visita de Neil a los padres de Sarah le hizo pensar de nuevo en su conversación con Benny Vázquez. Aunque no había obtenido gran cosa de las palabras de Benny, se había sentido impresionado por lo absoluto de su devoción. No importaba qué desgracia pudiera sucederle en el futuro. El amor de Benny por Dios nunca vacilaría, y cuando muriese ascendería al cielo. Ese hecho le ofrecía a Neil una pequeña oportunidad, una que le había parecido tan poco atractiva que antes no había pensado en ella. Pero ahora, según aumentaba su desesperación, le empezaba a parecer conveniente. Todos los lugares santos tenían peregrinos que, en lugar de pretender una curación milagrosa, buscaban deliberadamente la luz celestial. Los que la veían siempre eran aceptados en el cielo al morir, por muy egoístas que hubieran sido sus motivos. Había algunos que deseaban eliminar su ambivalencia para poder reunirse con sus seres queridos, y otros que siempre habían vivido una vida pecaminosa y querían escapar de las consecuencias. En el pasado había habido ciertas dudas sobre si realmente la luz celestial podía derribar todos los obstáculos espirituales a la salvación. El debate terminó después del caso de Barry Larsen, un asesino y violador en serie que, mientras se deshacía del cuerpo de su última víctima, presenció la visitación de un ángel y vio la luz celestial. Cuando fue ejecutado, su alma fue vista ascendiendo al cielo, para escándalo de las familias de sus víctimas. Los sacerdotes intentaron consolarles, asegurándoles, sin ninguna base material en absoluto, que la luz celestial debía haber sometido a Larsen a muchas vidas de penitencia en un solo momento, pero sus palabras no ofrecieron ninguna satisfacción. Para Neil esto abría una rendija, una respuesta a la objeción de Phil Soames. Era la única forma de amar a Sarah más de lo que amaba a Dios, y aún así volver a estar con ella. Era la forma de ser egoísta y aún así subir al cielo. Otros lo habían conseguido. Quizá él también podría. Podía no ser justo, pero al menos era predecible. A nivel instintivo, Neil rechazaba la idea. Sonaba como someterse a un lavado de cerebro para curarse de una depresión. No podía dejar de pensar que le cambiaría la personalidad de forma tan drástica que dejaría de ser él mismo. Luego recordó que todas las personas que estaban en el cielo habían pasado por una transformación similar. Los salvados eran como los cegados, salvo que ya no tenían cuerpo. Esto le proporcionó a Neil una imagen más clara de su objetivo. No importaba si se volvía devoto al ver la luz celestial o tras una vida entera de esfuerzo, cualquier reencuentro con Sarah no podría recrear lo que habían compartido en el plano mortal. En el cielo, ambos serían diferentes, y su amor mutuo estaría mezclado con el amor que todos los salvados sentían por todo. Darse cuenta de esto no disminuyó el ansia de Neil por volver a encontrarse con Sarah. De hecho, aguzó su deseo, pues quería decir que la recompensa sería la misma fuera cual fuera el método que usara para conseguirla. El atajo llevaba justo al mismo destino que el camino convencional. Por otra parte, buscar la luz celestial era mucho más difícil que una peregrinación normal, y mucho más peligroso. La luz celestial solo se filtraba cuando un ángel entraba o salía del plano mortal, y puesto que no había forma de predecir cuándo aparecería un ángel, los buscadores de luz tenían que aproximarse al ángel tras su llegada y seguirlo hasta su partida. Para maximizar sus posibilidades de estar en el estrecho rayo de luz celestial, seguían al ángel lo más cerca que podían durante su visitación. Dependiendo de qué ángel se tratase, esto podía implicar permanecer junto al embudo de un tornado, las olas rompientes de una súbita inundación o la punta de la grieta creciente de un abismo que partiera en dos el paisaje. Eran muchos más los buscadores de luz que morían en el intento que los que lo conseguían. Las estadísticas acerca de las almas de los buscadores de luz fracasados eran difíciles de establecer, ya que había pocos testigos de tales expediciones, pero hasta el momento los números no eran alentadores. En agudo contraste con los peregrinos normales que morían sin recibir la curación que buscaban, de los que más o menos la mitad eran admitidos en el cielo, todos los buscadores de luz que fracasaban descendían al infierno. Quizá era que solo la gente que ya estaba perdida pensaba en buscar la luz celestial, o quizá que morir en tales circunstancias se consideraba suicidio. En todo caso, para Neil estaba claro que necesitaba estar listo para aceptar las consecuencias de embarcarse en este intento. La idea en conjunto transmitía una sensación de jugarse el todo por el todo que Neil encontraba tan temible como atractiva. La perspectiva de continuar con su vida, intentando amar a Dios, era cada vez más enloquecedora. Podría intentarlo durante décadas sin conseguirlo. Podría no disponer siquiera de ese tiempo. Como se le había recordado con tanta frecuencia últimamente, las visitaciones servían como aviso para preparar el alma, porque la muerte podría llegar en cualquier momento. Podría morir al día siguiente, y no había ninguna posibilidad de que se volviera devoto en el futuro cercano usando medios convencionales. Resulta quizá irónico que, dada su costumbre de no seguir el ejemplo de Janice Reilly, Neil se enterase de que ella había cambiado su posición. Estaba desayunando cuando vio por casualidad una noticia en el periódico sobre sus planes de peregrinación, y su primera reacción fue de ira. ¿Cuántas bendiciones necesitaba esa mujer para sentirse satisfecha? Después de pensarlo un poco más, decidió que si ella, después de haber recibido una bendición, consideraba apropiado buscar la ayuda de Dios para saber qué hacer con ella, entonces no había razón por la que él, que había sido objeto de una desgracia tan terrible, no hiciera lo mismo. Y con eso bastó para decidirle. Los lugares santos estaban siempre en sitios poco hospitalarios. Uno era un atolón en medio del océano, mientras que otro estaba en las montañas a una altura de 6.000 metros. Aquel al que viajó Neil estaba en un desierto, una extensión de barro reseco que se extendía varios kilómetros en todas direcciones. Era un lugar desolado, pero relativamente accesible y por lo tanto popular entre los peregrinos. El aspecto del lugar sagrado era una lección práctica de lo que pasaba cuando los reinos celestial y terrestre se tocaban. El paisaje estaba cruzado por ríos de lava, anchas grietas y cráteres de impacto. La vegetación era escasa y efímera, pues su crecimiento se restringía al intervalo entre la llegada de tierra nueva por las inundaciones o los torbellinos y el momento en que ésta era arrancada de nuevo. Los peregrinos habitaban por todo el lugar, formando poblados provisionales con sus tiendas de campaña y caravanas. Todos se dedicaban a adivinar qué sitio maximizaría sus posibilidades de ver al ángel al tiempo que minimizaría el riesgo de resultar heridos o muertos. Unas barderas semicirculares de sacos terreros, vestigios de años anteriores que se reconstruían según fuera necesario, ofrecían alguna protección. Un cuerpo de bomberos y camilleros locales se aseguraba de que los caminos estuvieran despejados para que los vehículos de rescate pudieran acudir a donde se los necesitase. Los peregrinos bien traían su propia comida y su propia agua, bien las compraban de vendedores que cobraban precios exorbitantes. Todo el mundo pagaba una tasa de recogida de basuras. Los buscadores de luz siempre tenían vehículos todoterreno que les permitían cruzar campo a través cuando llegase la hora de seguir al ángel. Los que se lo podían permitir conducían solos. Los que no formaban grupos de dos, tres o cuatro. Neil no quería ser pasajero dependiente de otra persona, ni quería la responsabilidad de conducir con otros. Este podía ser su último acto sobre la tierra, y sentía que debía hacerlo solo. El coste del funeral de Sara había mermado sus ahorros, así que Neil vendió todas sus posesiones para comprar un vehículo apropiado. Una ranchera equipada con neumáticos de surcos pronunciados y amortiguadores de alta resistencia. En cuanto llegó, Neil comenzó a hacer lo que hacían todos los demás buscadores de luz. Recorrer el lugar con su vehículo, intentando familiarizarse con su topografía. Durante una de las excursiones por el perímetro del lugar se encontró con Ethan. Ethan le hizo señas después de que su coche se hubiera quedado parado al volver del supermercado más cercano, a 130 kilómetros. Neil le ayudó a volver a arrancar su coche, y luego, instado por Ethan, le siguió a su campamento para cenar. Janice no estaba allí cuando llegaron, pues había ido a visitar a unos peregrinos a unas tiendas de distancia. Neil escuchó con educación mientras Ethan, que calentaba comidas precocinadas sobre un hornillo de propano, comenzaba a describirle los hechos que le habían llevado al lugar santo. Cuando Ethan mencionó el nombre de Janice Reilly, Neil no pudo disimular su sorpresa. No tenía ninguna intención de volver a hablar con ella, e inmediatamente se disculpó para marcharse. Estaba explicándole a un extrañado Ethan que había olvidado otra cita previa cuando llegó Janice. Se quedó muy sorprendida de ver a Neil allí, pero le pidió que se quedase. Ethan le explicó por qué había invitado a Neil a cenar, y Janice le contó dónde se habían conocido ella y Neil. Luego le preguntó a Neil qué le había traído al lugar santo. Cuando les dijo que era un buscador de luz, Ethan y Janice inmediatamente intentaron convencerle de que reconsiderase sus planes. Podía estar cometiendo suicidio, le dijo Ethan, y siempre había mejores alternativas que el suicidio. Ver la luz celestial no era la respuesta, le dijo Janice. No era lo que Dios quería. Neil les agradeció a ambos secamente su preocupación, y se marchó. Durante las semanas de espera, Neil se pasó todos los días conduciendo por el lugar. Existían mapas, corregidos tras cada visitación, pero no eran comparables a recorrer el terreno por uno mismo. De vez en cuando encontraba a algún buscador de luz con evidente experiencia en conducción todoterreno, y se dirigía a él, la vasta mayoría de los buscadores de luz eran hombres, para pedirle consejos sobre cómo atravesar un tipo específico de terreno. Algunos habían estado en el lugar durante varias visitaciones, sin haber fallado ni tenido éxito en sus intentos anteriores. Estaban dispuestos a dar consejos sobre cómo perseguir a un ángel, pero nunca ofrecían ninguna información personal. Neil encontraba que el tono de sus conversaciones era peculiar, al tiempo esperanzado y desesperado, y se preguntaba si él sonaría igual. Ethan y Janice pasaban el tiempo conociendo a otros peregrinos. Las reacciones de estos ante la situación de Janice variaban. Algunos pensaban que era una desagradecida, mientras que otros pensaban que era generosa. La mayoría encontraba interesante la historia de Ethan, pues era uno de los pocos peregrinos que buscaba algo distinto a una curación milagrosa. En general, había un sentimiento de camaradería que los sostuvo durante la larga espera. Neil estaba conduciendo en su ranchera cuando unas nubes negras comenzaron a arremolinarse en el sudeste, y le llegó la noticia por la radio de onda corta de que había comenzado una visitación. Detuvo el vehículo para ponerse tapones para los oídos y el casco. Para cuando hubo terminado, se veían relámpagos y rayos, y un buscador de luz cerca del ángel informó que se trataba de Barakiel, y que parecía estar moviéndose con rumbo norte. Neil dio la vuelta a su ranchera hacia el este para anticiparse y comenzó a conducir a toda velocidad. No había lluvia ni viento, solo nubes negras de las que surgían rayos. Por la radio otros buscadores de luz transmitían estimaciones sobre la dirección y la velocidad del ángel, y Neil se dirigió al noreste para colocarse en su camino. Al principio podía calcular la distancia de la tormenta contando cuánto tardaba en oír los truenos, pero pronto los rayos caían con tanta frecuencia que no podía distinguir qué sonidos correspondían a cuáles. Vio los vehículos de otros dos buscadores de luz que se acercaban. Comenzaron a conducir en paralelo, dirigiéndose al norte, pasando por encima de una sección de terreno cuajada de cráteres, saltando sobre los pequeños y girando para evitar los grandes. Los rayos caían por todas partes, pero parecían venir de un punto al sur de la posición de Neil. El ángel estaba directamente detrás de él, y se acercaba. Incluso con los tapones para los oídos, el rugido era ensordecedor. Neil sintió que el vello se le ponía de punta según se acumulaba la carga eléctrica a su alrededor. Miraba una y otra vez por el retrovisor, intentando distinguir dónde estaba el ángel mientras se preguntaba cuánto debería acercarse. Su vista se pobló de tantos restos visuales que comenzó a resultar difícil distinguir los rayos reales. Entrecerrando los ojos para poder ver el reflejo deslumbrante del retrovisor, se dio cuenta de que estaba mirando un rayo que no cesaba, ondulante pero continuo. Giró el retrovisor hacia arriba para ver más, y contempló la fuente del rayo, una masa de llamas hirviente y retorcida, plateada contra las nubes oscuras. El ángel Barakiel. Fue entonces, mientras Neil estaba pasmado y paralizado por lo que veía, que su ranchera remontó un saliente de roca y salió volando. La ranchera se estrelló contra una peña, y toda la fuerza del impacto se concentró en la parte izquierda del extremo delantero del vehículo, arrugándola como papel de aluminio. La intrusión en la cabina del conductor le rompió las dos piernas y le seccionó la arteria femoral izquierda. Neil empezó a desangrarse hasta morir, lentamente pero con seguridad. No intentó moverse. De momento no sentía dolor físico, pero de alguna forma sabía que el menor movimiento sería atroz. Era evidente que estaba atrapado en la ranchera, y no había forma de que pudiera perseguir a Barakiel incluso si no fuera así. Sin poder hacer nada, observó cómo la tormenta eléctrica se alejaba cada vez más. Mientras la miraba, Neil comenzó a llorar. Estaba embargado por una mezcla de pena y desprecio por sí mismo, maldiciéndose por haber pensado que un plan así podía tener éxito. Hubiera rogado que le dieran la oportunidad de volver a intentarlo, hubiera prometido que pasaría el resto de sus días aprendiendo a amar a Dios si le dejaban vivir, pero sabía que no había negociación posible y que la culpa era solo suya. Le pidió perdón a Sara por perder su oportunidad de volver a encontrarse con ella, por desperdiciar su vida por una apuesta en lugar de ir a lo seguro. Rezó porque entendiese que su motivo había sido su amor por ella, y porque ella le perdonase. A través de sus lágrimas vio a una mujer que corría hacia él, y la reconoció. Era Janice Reilly. Se dio cuenta de que su ranchera se había estrellado a menos de 100 metros del campamento de ella y Ethan. Sin embargo, no había nada que ella pudiera hacer. Podía sentir que su sangre se le escapaba, y sabía que no viviría el tiempo suficiente para que llegase un vehículo de rescate. Pensó que Janice le estaba llamando, pero sus oídos zumbaban demasiado para oír nada. Podía ver detrás de ella a Ethan Mead, que también comenzaba a correr hacia él. Entonces se produjo un estallido de luz y Janice fue derribada como si la hubieran golpeado con un mazo. Al principio él pensó que la había alcanzado un rayo, pero luego se dio cuenta de que los rayos habían dejado de caer. Cuando ella se puso de nuevo en pie pudo verle la cara, el vapor que salía de su piel reciente y sin rasgos, y se dio cuenta de que Janice había sido alcanzada por la luz celestial. Neil miró hacia arriba, pero lo único que vio fueron nubes. El rayo de luz había desaparecido. Parecía que Dios se burlaba de él, no solo al mostrarle el premio que intentaba conseguir y que le había hecho perder la vida, sino también al dárselo a alguien que no lo necesitaba y ni siquiera lo quería. Dios ya había desperdiciado un milagro con Janice, y ahora volvía a hacerlo. Fue en ese momento cuando otro rayo de luz celestial atravesó la cubierta de nubes y alcanzó a Neil, atrapado en su vehículo. Como un millar de agujas hipodérmicas, la luz atravesó su piel y le arañó los huesos. La luz deshizo sus ojos, convirtiéndole no en un ser anteriormente dotado de vista, sino en un ser que no había sido diseñado para ver. Y al hacerlo la luz le reveló a Neil todas las razones por las que debía amar a Dios. Le amaba de una forma absoluta, más allá de lo que los humanos pueden experimentar entre sí. Decir que era incondicional era inadecuado, porque incluso la palabra incondicional requiere el concepto de condición y tal idea ya no le resultaba comprensible. Cada fenómeno en el universo no era menos que una razón explícita para amarle. Ninguna circunstancia podía ser un obstáculo o incluso una irrelevancia, sino solo otra razón para estar agradecido, un motivo más para el amor. Neil pensó en la pena que le había llevado a actuar con temeridad suicida, y en el dolor y el terror que Sara había experimentado antes de morir, y aún así llamó a Dios, no a pesar del sufrimiento de ambos, sino a causa de él. Renunció a toda su ira, ambivalencia y deseo de obtener una respuesta. Se sintió agradecido por todo el dolor que había soportado, arrepentido por no haberlo reconocido previamente como el don que era, eufórico porque se le hubiera concedido esta percepción de su auténtico propósito. Entendió que la vida era un regalo inmerecido, que ni siquiera los más virtuosos eran merecedores de las glorias del plano mortal. Para él, el misterio de la vida estaba resuelto, porque entendió que todo en la vida es amor, incluso el dolor, especialmente el dolor. Así que unos minutos después, cuando Neil finalmente se desangró hasta morir, era realmente merecedor de la salvación. Y Dios le envió al infierno de todas formas. Ethan vio todo esto. Vio que Neil y Janice eran tocados por la luz celestial, y vio el amor piadoso en sus rostros sin ojos. Vio cómo los cielos se despejaban y la luz del sol volvía. Estaba apretando la mano de Neil, esperando a los camilleros, cuando Neil murió, y vio que el alma de Neil abandonaba su cuerpo y se elevaba hacia el cielo, solo para descender al infierno. Janice no lo vio, pues para entonces ya no tenía ojos. Ethan fue el único testigo, y se dio cuenta de que este era el propósito que Dios le tenía reservado. Seguir a Janice Reilly hasta ese punto y ver lo que ella no podía. Cuando se reunieron las estadísticas de la visitación de Barakiel, se averiguó que había habido un total de 10 víctimas, 6 entre los buscadores de luz y 4 entre los peregrinos normales. 9 peregrinos recibieron curaciones milagrosas. Los únicos individuos que vieron la luz celestial fueron Janice y Neil. No había estadísticas acerca de cuántos peregrinos habían sentido que sus vidas cambiaban por la visitación, pero Ethan se contaba entre ellos. Al volver a su hogar, Janice volvió a evangelizar, pero el tema de sus discursos ha cambiado. Ya no habla de cómo los disminuidos físicos tienen los recursos para superar sus limitaciones. En su lugar, como los demás cegados, habla de la insoportable belleza de la creación de Dios. Muchos de los que solían obtener ánimos de ella se sienten decepcionados, al entender que han perdido a una líder espiritual. Cuando Janice hablaba de la fuerza que ella tenía como inválida, su mensaje era peculiar, pero ahora que está cegada, su mensaje es un lugar común. Sin embargo, a ella no le preocupa que su público se haya reducido, porque está completamente convencida de lo que predica. Ethan dejó su trabajo y se convirtió en predicador para poder hablar también sobre sus experiencias. Su mujer, Claire, no pudo aceptar su nueva misión y finalmente le dejó, llevándose a sus hijos con ella, pero Ethan estaba dispuesto a continuar solo. Ha conseguido reunir a un gran número de seguidores contándoles lo que le pasó a Neil Fisk. Les cuenta que no pueden esperar más justicia en la otra vida de la que hay en el plano mortal, pero no les dice esto para disuadirles de adorar a Dios. Al contrario, les anima a hacerlo. En lo que insiste es en que no deben amar a Dios engañándose, sino que si desean amar a Dios, deben estar preparados para hacerlo sin que importen sus intenciones. Dios no es justo, Dios no es amable, Dios no es piadoso, y entender eso es esencial para la auténtica devoción. En cuanto a Neil, aunque no está al tanto de los sermones de Ethan, entendería su mensaje perfectamente. Su alma perdida es la encarnación de las enseñanzas de Ethan. Para la mayoría de sus habitantes, el infierno no es tan diferente de la tierra. Su castigo principal es el lamento de no haber amado a Dios lo suficiente cuando estaban vivos, y para muchos eso es algo fácil de soportar. Para Neil, sin embargo, el infierno no guarda ningún parecido con el plano mortal. Su cuerpo eterno tiene piernas bien formadas, pero apenas las nota. Sus ojos le han sido devueltos, pero no puede soportar abrirlos. De la misma forma que ver la luz de Dios le permitió sentir la presencia de Dios en todas las cosas en el plano mortal, le ha permitido sentir la ausencia de Dios en todas las cosas del infierno. Todo lo que Neil ve, oye o toca le causa aflicción, y al contrario que en el plano mortal su dolor no es una forma del amor de Dios, sino una consecuencia de su ausencia. Neil experimenta más angustia de la que era posible cuando estaba vivo, pero su única respuesta es amar a Dios. Neil aún ama a Sarah, y la echa tanto de menos como siempre, y el conocimiento de que estuvo tan cerca de reunirse con ella solo lo empeora. Sabe que no ha sido enviado al infierno a causa de sus acciones. Sabe que no había razón para ello, que no servía a un propósito más alto. Nada de esto disminuye su amor por Dios. Si hubiera una posibilidad de que pudiera ser admitido en el cielo y terminase su sufrimiento, no la esperaría. Tales deseos ya no se le ocurren. Neil sabe que, al estar más allá de la percepción de Dios, Dios no corresponde a su amor. Esto tampoco afecta a sus sentimientos, porque el amor incondicional no pide nada, ni siquiera ser correspondido. Y aunque ya hace muchos años que está en el infierno, más allá de la percepción de Dios, sigue amándole. Tal es la naturaleza de la auténtica devoción.